No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que no vamos a ser originales porque les vamos a hablar nosotros también de Wikileaks, pero se lo vamos a contar desde una perspectiva tal vez distinta. Les vamos a hablar de Wikileaks y lo que está relacionado con la operación Plomo Sólido y Wikileaks relacionado con la cuestión iraní. Además, dos nombres propios vendrán a este espacio informativo. Por un lado, Dieter Graumann, del Consejo Central de los Judíos en Alemania, y por otro, el recuerdo de Jan Wiener. Todo esto en nuestro primer espacio, en nuestra primera parte del espacio informativo junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Y en la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural, pero empezamos con este famoso Wikileaks.
Así es, los documentos filtrados por la página web Wikileaks este fin de semana en varios periódicos revelan que el ministro de Defensa israelí Ehud Barak intentó coordinar la operación Plomo Fundido con la autoridad palestina y con Egipto. La información llegó de un documento del embajador estadounidense en Tel Aviv que se refiere a un encuentro que Barak mantuvo con miembros del Congreso de Estados Unidos. Según Wikileaks, Barak habría preguntado si Egipto o Fatah estaban dispuestos a controlar la franja de Gaza tras la esperada victoria sobre Hamas, pero recibió una respuesta negativa de ambos.
El documento está escrito a comienzos de 2009 y muestra que Barak habría dicho que la autoridad palestina estaba debilitada. Al parecer habría pedido efectivamente que se hicieran cargo de Gaza una vez terminada la guerra, pero no habrían querido los propios palestinos, los de Cisjordania. Esto la verdad sí que sería una cuestión novedosa de alguna manera. También enfatizaba Barak la importancia de seguir con las consultas tanto con Egipto como con Fatah acerca de la reconstrucción, de la reedificación de Gaza. De todos modos, vamos a hablar de esto con más detenimiento, pero seguimos, les hablamos ahora de Wikileaks con relación a Irán.
Sí, seguimos con los documentos filtrados por Wikileaks. Según estos, Meir Dagan, el jefe de los servicios secretos en el extranjero, habría presentado a Estados Unidos un plan para propiciar un golpe de Estado en Irán en 2007. En un encuentro con el entonces subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, William Burns, Dagan manifestó que Israel y Estados Unidos mantenían diferentes puntos de vista sobre el calendario en el que Irán podría alcanzar la capacidad nuclear. El jefe del Mossad aseguró en esa reunión que aún había tiempo para resolver la cuestión nuclear iraní, pero advirtió que la República Islámica estaba determinada en lograr la capacidad nuclear.
De hecho, están con mucho miedo que sea el año que viene. Esto también forma parte de lo que se sabía en esos documentos supuestamente secretos. Por cierto, que aunque los mensajes son bastante, bueno, en este caso, el hecho de que se estuviera pensando en un golpe de Estado, etcétera, dejan en mal lugar, supuestamente, a Israel. Israel, el primer ministro, se encontraban bastante satisfechos de estas primeras confidencias, ya que de alguna manera demostraban, y esto es muy importante, el enorme deseo de los países árabes de atacar el proyecto nuclear iraní, ya que esto es una de las cuestiones que se sabía, algo que se dice, pero en privado, en público, no se atreven a revelarlo. Y esto es lo que habría, de alguna manera, mostrado Wikileaks. Dicen que en Israel, en ese sentido, Netanyahu destacaba que hay poca diferencia entre lo que se dice en privado y lo que sale en público. En cualquier caso, esto no es más que el principio de la filtración de documentos. Iremos sabiendo cada vez más. Por cierto, que ayer, antes de ayer, un físico importante en el programa nuclear iraní murió y otro resultó herido en unos atentados en Irán. Seguimos. Vamos a hablarles ahora de Dieter Graumann.
El Consejo Central de los Judíos de Alemania eligió ayer en Frankfurt como su nuevo presidente al empresario Dieter Graumann, quien sustituirá en el cargo a Charlotte Knobloch. Graumann, nacido en 1950 en Israel, ocupaba desde 2006 la vicepresidencia del Consejo y será el primer máximo dirigente en Alemania que no sufrió en persona la experiencia de la Shoah. La hasta ahora presidenta Knobloch, de 78 años, anunció en febrero pasado que no volvería a optar al cargo que asumió en 2006 cuando sustituyó a Paul Spiegel.
Sí, de hecho ella pidió en febrero un cambio generacional, algo que era, según ella, imprescindible para el Consejo Central Judío, y de hecho también se renovaron algunos miembros del Consejo compuesto por 9 personas. El Consejo Central Judío cuenta en Alemania con 23 asociaciones regionales que agrupan a unos 105.000 miembros, y de algún modo este cambio generacional se espera que le dé una inyección de vitalidad y de energía, aunque estamos hablando de una comunidad que se ha ido recomponiendo de una manera asombrosa en estos últimos años. Y seguimos, les hablamos ahora de otro nombre propio, el recuerdo de Jan Wiener.
Así es, Masa. Jan Wiener, un judío checo que luchó en las fuerzas aéreas británicas durante la Segunda Guerra Mundial, después de huir de los nazis en Alemania y Checoslovaquia, murió a los 90 años en el Hospital Militar de Praga. Su familia había huido de la Alemania de Hitler en Praga, pero Wiener se encontró nuevamente con los nazis cuando Checoslovaquia fue ocupado por sus tropas. Consiguió volver a escapar e irse a Gran Bretaña a través de Yugoslavia e Italia, y luego se unió a la Real Fuerza Aérea en el Escuadrón Bombardero de Checoslovaquia.
Pues su padre se suicidó para evitar caer en manos de los nazis. Su madre fue asesinada en Terenstadt. Y cuando volvieron los comunistas, cuando tomaron los comunistas el poder en Checoslovaquia en el 48, Wiener pasó de ser ese héroe antinazi a ser visto como un enemigo del Estado comunista y fue encarcelado durante 5 años. A mediados de la década de los 60 se estableció en los Estados Unidos, se convirtió en profesor de historia en la Universidad Americana, en la ciudad de Washington, y poco después de la caída del comunismo, regresó a su patria, se convirtió ahí en profesor invitado en la sucursal de la Universidad de Nueva York en Praga. Aquí queda este recuerdo para Jan Wiener. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias, Masa.
Nosotros ahora no nos vamos porque vamos a hablar de cultura con Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masa, ¿qué tal?
Muy bien, esperando a que me cuentes culturalmente algo que no tenga que ver con Wikileaks, a ser posible.
No tiene nada que ver con Wikileaks, tiene que ver con Hanukkah.
¡Yupi!
¿Te parece eso bien, no?
Más
alegre.
Sí.
Bien, entonces Hanukkah comienza el próximo miércoles, es decir, mañana, 1 de diciembre. Y como ya es tradición en Madrid, Casa Sefarad Israel y la comunidad judía de Madrid organizan un encendido de velas público. Será justamente el día de la primera vela, 1 de diciembre, a las 6 de la tarde en la Plaza de la Villa, que está ahí cerca de Plaza del Sol, al lado de donde está la nueva sede de Casa Sefarad. Entonces habrá obviamente el encendido de la primera vela con bailes tradicionales, y van a cantar y van a repartir sufganiot o buñuelos, como sería la versión sefardí. Y eso es todo.
Bueno, pero
una
es
cosa muy alegre.
Es una excelente oportunidad además para acercarnos a la nueva sede de Casa Sefarad Israel.
Exacto. Ah, porque qué bueno que dices eso, porque se me olvidó comentar que en la propia sede podrán ver una exposición sobre Hanukkah y cosas así.
Perfecto, pues todos allá. ¿Qué
Perfecto.
Más tenemos? A las 6 de la tarde, me dijiste.
A las 6 de la tarde, 1 de diciembre.
Muy bien, ¿qué más tenemos?
Y el día siguiente, 2 de diciembre, y también el 9 de diciembre, en dos partes, unas charlas sobre Franz Kafka. Su vida, su obra, su tiempo, en la Fundación Juan March, a las 7:30 de la tarde. Las imparte Álvaro de la Rica, que es profesor de literatura y autor del libro Kafka y el Holocausto, que no sé si fue entrevistado aquí, pero si no, debería serlo.
Si no, ya está haciéndolo ahora mismo.
Estamos ya yendo a buscarlo.
Ya estamos llamándole.
Y bueno, tienen ahí oportunidad de escuchar. La primera charla será más sobre el contexto, sobre su vida, y la segunda parte sobre su literatura, influencia, uh-huh. etcétera.
Qué bueno. Esto en la Juan March.
En la Fundación Juan March, exactamente.
¿Y más cositas?
Y termino con una invitación que se le hizo al cantante Idan Reichel, que creo que lo conocen bastante bien los oyentes de Radio Sefarad. Es un cantante israelí que hace unos años empezó un proyecto musical con un grupo de músicos de Etiopía. Entonces empezó a hacer música que es un poco así fusión entre pop con influencias de la música etíope, algo con mucho éxito, mucho reconocimiento internacional. Y él va a tocar en la próxima ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz al señor Liu Xiaobo, que no sé si digo bien su nombre.
¿Y no lo boicotean los noveles por ser israelí?
Pues mira, hasta ahora solo una vez participaron israelíes en esta... premio,
no
pero
recibiéndolos. Eso han participado muchas veces, recibiendo los premios.
Sí.
Pero actuando, dices.
Actuando solo una vez, cuando lo recibieron Rabin, Pérez y Arafat en el 94. Uh-huh. Pero aparte de eso, es la primera vez. Va a cantar junto con la cantante de Estados Unidos, India Ari, que parece que están haciendo un álbum en conjunto, o sea, están ahora trabajando juntos, así que...
Claro, sería absurdo que los nobles boicotearan a los israelíes, porque...
Bastante absurdo, ya sería un colmo del absurdo.
¿Qué más no? Hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias, Ana, nos encontramos mañana, señoras y señores, los esperamos aquí mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Siguen las grandes verdades saliendo a la luz con Wikileaks, esas cosas que no conocíamos, ya las conocemos. Además, les vamos a seguir hablando de ello, en esta ocasión refiriéndonos a la relación de Benjamín Netanyahu con el proceso de paz. También vamos a hablarles de Ahmadinejad, que no está para nada de acuerdo con lo que se está diciendo, cree que no es así. Y luego vamos a conmemorar los 63 años de la resolución 181 de la participación. Además, terminaremos hablándoles de un AFIC en la familia real sueca. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, decía que siguen esas grandes verdades revelándose. ¿Cuál es la última?
Bueno, según uno de estos cables que Wikileaks ha subido a internet, el primer ministro Benjamin Netanyahu apoya un intercambio territorial con los palestinos para alcanzar un acuerdo de paz. Se trata de la primera vez que un documento oficial, en este caso despachado desde la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, deja al descubierto la postura del primer ministro sobre uno de los asuntos clave del estancado proceso negociador en Oriente Medio. Según este documento, tras las elecciones de febrero de 2009, Netanyahu se expresó ante diplomáticos estadounidenses a favor de un intercambio territorial con el futuro Estado palestino.
Bueno, un intercambio territorial del que ya hemos hablado en Radio Sefarad antes de Wikileaks, pero, y no solamente nosotros, insistimos, se ha mencionado en todos los medios serios de comunicación que siguen de cerca la situación en Oriente Próximo, más o menos haría que se integraran a la soberanía israelí tres grandes bloques de asentamientos en Cisjordania, que son Male Adumim, Gush Etzion y Ariel. Y así, bueno, evitar también que miles de residentes tengan que salir de esas zonas. Por si alguien no estaba seguro de que existía la duda, bastaba también ver las noticias que llegaban desde la Knesset, donde algunos de los partidos reacios a estas decisiones estaban acusando a Netanyahu de estar queriendo hacer esta negociación. Bueno, pues parece ser que efectivamente, según Wikileaks, pues así sería. Por cierto, que estamos hablando de febrero del 2009. Y seguimos porque, así como parece, por ahora, a saber lo que va a seguir saliendo de estas páginas y de estos cables secretos, pero por ahora parece que todo apunta hacia lo que ya se sabía y no tiene demasiado descontento a los israelíes. Decimos, insistimos, por ahora, al cierre de esta edición no se había descubierto nada que hubiera indignado a los israelíes. Quien no está nada contento con esto es, por su lado, Mahmoud Ahmadinejad.
Eso es, Masa, después de que Wikileaks haya desvelado que algunos países del Golfo Pérsico habrían solicitado reiteradamente la ayuda a Estados Unidos para detener las aspiraciones nucleares de Irán e incluso habrían pedido que atacara a este país, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ha tratado de quitar importancia a las informaciones filtradas que ponen a su gobierno y su polémico programa nuclear en una situación delicada. Ahmadinejad volvió a echar mano de la teoría de la conspiración norteamericana, asegurando que las filtraciones no son más que un montaje de Estados Unidos, que buscaría tensar las relaciones entre Irán y sus vecinos árabes. Asimismo, Ahmadinejad se apresuró a asegurar que Irán y los países de la región son amigos y que este episodio no afectará las relaciones entre ellos porque Irán es demasiado inteligente como para entrar en este juego.
amigos. Una de las declaraciones que habría hecho uno de los amigos de Mahmoud Ahmadinejad, o a quien Ahmadinejad llama amigo, Arabia Saudí, fue que habría pedido a Washington cortar la cabeza de la serpiente, refiriéndose precisamente a su amigo Ahmadinejad en Irán. Bueno, ¿de dónde salgan estos documentos? Los intereses de los documentos, evidentemente, está en boca de todo el mundo. Y lo cierto es que, en cualquier caso, ha servido para destapar algo que muchas personas decían en voz baja, pero que ahora parece ser que ya se dice en voz alta. Y seguimos, nos vamos unos añitos atrás, 63 años atrás, ni más ni menos, para conmemorar una fecha histórica.
Así es, Masa. El 29 de noviembre se cumplieron 63 años desde que las Naciones Unidas votaran la partición de Palestina. El plan propuso dividir la parte occidental del mandato británico en dos estados, uno judío y otro árabe. Apenas dos semanas después de aprobarse la resolución de la ONU, en una reunión pública celebrada el 17 de diciembre, la Liga Árabe aprobó otra resolución que rechazaba frontalmente la de la ONU y en la que advertía de que, para evitar la ejecución del plan de partición, emplearía todos los medios a su alcance, incluyendo la intervención armada.
Y ya sabemos lo que ha dado la historia. Efectivamente, esa intervención armada se produjo en la Guerra de Independencia, fue la guerra de 1948, y conocemos los resultados de esa negativa de la Liga Árabe a aceptar la partición que proponían las Naciones Unidas. De hecho, 13 países votaron en contra, el 23%, y estos fueron Afganistán, Arabia Saudí, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Se abstuvieron 10 países que representaban el 18%. Estos fueron la Argentina, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y lo que era Yugoslavia entonces. Tailandia no estuvo en la sesión plenaria y quienes votaron a favor de esa resolución 181, los 33 países que representaron el 58%, fueron Australia, Bélgica, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Holanda, Islandia, Liberia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Nicaragua, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Sudáfrica, la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas, Ucrania, Uruguay y Venezuela. Curioso, es difícil ver en un mismo lado de una votación, o era difícil por entonces, ya no existe la URSS, pero desde luego llama la atención que se encontrara países como, bueno, sí, un país como la URSS y los Estados Unidos en el mismo lado. Seguimos, también vamos a hablarles del pasado, de algo que se va descubriendo ahora mismo.
Según el canal sueco TV4, el padre de la reina Silvia de Suecia, Walter Sommerlath, fue miembro del partido nazi alemán y asumió el control de una fábrica de armas que había sido propiedad de un judío llamado Efim Bechsler. El programa Kalak Fakta presentó en su última edición nuevos documentos que prueban las estrechas vinculaciones de Sommerlath con el régimen nazi, ya que habían sido insinuadas anteriormente en Suecia, aunque no con la misma rotundidad. Un hermano de la reina Silvia, que como el resto de la familia es de origen alemán, negó los hechos al diario sueco Expressen y añadió que estudiarán presentar una demanda contra este canal.
Según Ralph de Toledo Sommerlath, que es hermano de la reina Silvia, nada es verdad, son todo mentiras y calumnias, es ofensivo para la familia, muy ofensivo, dijo. Y parece ser que dijo también que su hermana está muy enfadada. La Casa Real Sueca difundió una nota en la que resalta que los hechos, admitiéndolos en parte, ocurrieron antes del nacimiento de la reina Silvia, que tiene 67 años, y dicen, el comunicado dice que la reina lamenta, por supuesto, que su padre fuera miembro del partido nazi en el 34. La reina se enteró de su pertenencia cuando era adulta y nunca tuvo la posibilidad de discutir eso con su padre. Luego, la agencia EFE dice que habían dicho que era mentira, pero yo estoy leyendo que si la mujer dice que lamenta que su padre haya sido nazi, que no pudo hablar con él porque se enteró muy tarde, no está desmintiéndolo, está diciendo que efectivamente fue así, pero que la culpa no es de ella y que lo lamenta. La monarquía sueca no es la primera vez que se ve envuelta en un escándalo, pero bueno, las otras tienen que ver más con cuestiones personales y privadas, no relacionadas con pues algo como pertenecer a un partido nazi. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Creo que nos reencontramos mañana.
Sí, mañana más.
Señoras, señores, nosotros no nos vamos porque viene Ana para hablarnos de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal?
Bien. Cuéntame qué tenemos.
Bien, primero nos vamos a Córdoba, donde esta semana se celebra el cuarto seminario de formación de la cultura judía. Se celebra durante toda esta semana, hasta el 3 de diciembre. Asisten en este seminario unas 70 personas, sobre todo del ámbito del turismo, para fomentar y mejorar el conocimiento de la cultura judía en Córdoba. Está organizado por la unidad de turismo del ayuntamiento, en colaboración obvia casi con la red de juderías de España, que bueno, ya sabemos que en general trabaja para que las ciudades mejoren su oferta cultural sobre el legado judío.
Ajá, ¿qué más?
Y ahora les cuento, hay una exposición en las afueras de Madrid, en la Florida, de un pintor judío de Estados Unidos que se llama Alex Katz. Nació en Nueva York en el año 27, es hijo de inmigrantes rusos. Es artista figurativo, considerado precursor del arte pop. Y bueno, su galerista español es Javier López, que acaba de abrir una nueva sede en las afueras de Madrid, en la Florida. Y ahí la primera exposición de esta nueva galería es Alex Katz.
Uh-huh. Buenísimo. ¿Y qué más?
Termino con Irene Nemirovsky, esta escritora que ya mencionamos aquí, varias veces, nacida en Kiev, que vivió en París en el exilio hasta ser asesinada en Auschwitz. Se publica una nueva novela suya en español en estos días que se llama Nieve en Otoño, que también trata estos temas de nostalgia y exilio de Rusia, sobre una familia que huyó después de la revolución de octubre, desde el punto de vista de la criada de esta familia.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos mañana con más noticias. Señoras, señores, por favor, no nos falten, que aquí estaremos. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Irán vuelve a negociar, cosa que alegra a Hillary Clinton. Mientras, WikiLeaks vuelve a traer noticias que ya conocíamos, cosa que no sabemos bien a quién alegra, pero también. Y la Autoridad Nacional Palestina pone en duda que el Kotel, el Muro de los Lamentos, tenga alguna relación con el judaísmo. De eso les vamos a hablar, así como de una decisión que promete traer muchísima cola, y es que Casa Sefarad Israel no podrá llamarse más Casa Sefarad Israel. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masha, muy bien.
¿Qué pasa con Irán?
Bueno, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, dijo que es alentador que Irán haya decidido finalmente acudir a una nueva ronda de negociaciones nucleares con el Grupo 5+1 en Ginebra la próxima semana. El llamado Grupo 5+1 está compuesto por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China, Francia, Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, además de Alemania. Según Clinton, el propósito de las negociaciones será subrayar la preocupación de toda la comunidad internacional sobre las acciones e intenciones de Irán.
Sí, señor, es una oportunidad para Irán, para ir a la mesa de negociaciones, para tratar las cuestiones que preocupan a la comunidad internacional y, en primer lugar, el problema nuclear. Estas son las palabras de la jefa de la diplomacia estadounidense, quien subrayó que la comunidad internacional ha sido muy clara y que Irán tiene derecho a usar energía nuclear civil, con fines pacíficos, pero no está autorizada a tener un programa de armas nucleares. Bueno, se está esperando. Lo que pasa es que muchos analistas internacionales dicen que cada vez que Irán va a sentarse a la mesa de negociaciones es una manera de ganar tiempo. En cualquier caso, entre lo que se ha sabido de WikiLeaks y algunas de las noticias que han llegado relacionadas con los investigadores o con los científicos que trabajan en el programa nuclear iraní, pues parece que se mueven las cosas hacia un lado o hacia otro. Y hablamos de WikiLeaks, vuelve a sorprender WikiLeaks al mundo entero con una noticia de la que no sospechábamos nada.
Así es, Masa, seguimos con esos cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados por WikiLeaks. Según uno de ellos, Irán utilizó ambulancias de la Media Luna Roja iraní para enviar armas y agentes al Líbano durante la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah. La comunicación es del 2008, emana de Dubái y cita a una fuente iraní según la cual la Media Luna Roja sirvió de cobertura a miembros de los Guardianes de la Revolución, el órgano ideológico de la élite del régimen iraní, para infiltrarse en el Líbano en el conflicto. Miembros de la Media Luna Roja iraní vieron en Irán misiles en aviones destinados al Líbano en el momento en el que se cargaba material médico en dichos aviones.
La verdad, ¿qué decir? Algunas declaraciones dicen que el avión estaba lleno antes de que de miembros de armamento, etcétera, y también había algún miembro de ayuda humanitaria para darle cierta cobertura. La verdad es que no podemos decir mucho. Lo hemos denunciado en varias ocasiones. En el año 2006, durante la guerra, se denunció en muchos momentos. Ahora parece ser que aquellos que no lo decían en voz alta, pues no es que lo hayan dicho en voz alta, pero les han puesto sin querer un altavoz para que salga a la luz pública. Nosotros seguimos y les vamos a hablar ahora de una noticia. Si hace poco resulta que la tumba de los patriarcas ya no es judía, porque así lo ha decretado la UNESCO, pues ahora se ve que esto ha dado alas a la Autoridad Nacional Palestina, que, atención, decretan que el Kotel no tiene nada que ver con el judaísmo.
Estados Unidos condenó ayer las declaraciones de un funcionario de la Autoridad Nacional Palestina en las que, como decías, Masa, respaldó un informe en que se alega que el Muro de las Lamentaciones no tiene ninguna relevancia religiosa para el pueblo judío y que es un santuario musulmán. Estados Unidos considera que este tipo de declaraciones perjudican los esfuerzos del gobierno del presidente Barack Obama por reavivar las negociaciones directas entre israelíes y palestinos estancadas desde finales de noviembre. Washington insiste además de que el estatus de Jerusalén, donde se encuentra el Muro de las Lamentaciones, tiene que ser resuelto en las negociaciones entre las dos partes.
Bueno, no solamente por una cuestión de negociaciones de paz. Hasta ahora podemos decir que al cierre de esta edición y desde hace muchísimos siglos, la idea que se tenía del Kotel, del Muro de los Lamentos, es que forma parte de la pared occidental de la construcción que se había construido para sostener el Segundo Templo, que fue destruido por los romanos durante la Gran Revuelta Judía en el siglo I. Hay que recordar que todavía el Islam no había nacido y que es el resto más venerado por el judaísmo. Está ubicado en pleno barrio judío de la antigua ciudadela amurallada. Y digo hasta el cierre de esta edición, porque parece ser que los organismos internacionales están reescribiendo la historia de una manera bastante rápida. Probablemente terminaremos descubriendo que Moisés tampoco era judío, ahora ya nos estamos metiendo en muchos berenjenales, pero bueno, es lo que tiene esto de reescribir la historia. El caso es que incluso el viceministro del Ministerio de Información, Al-Mutawakil Taha, dijo que el documento es la posición oficial de la autoridad palestina. El portavoz de la oficina del primer ministro israelí, Mark Regev, sostuvo que lo que se está haciendo es negar la conexión judía al mundo, negando la conexión a Jerusalén y a la tierra de Israel en sí misma. Dice que eso no es lo que se espera de un interlocutor de paz, pero evidentemente suena mucho a discurso político detrás. Y ahora, señoras y señores, terminamos esta primera parte del informativo con una noticia que sin duda alguna será trascendente, todavía no sabemos cómo, pero tiene que ver con Casa Sefará de Israel.
Hace unos meses hablábamos de ello ya, Masha, pero ahora la Audiencia de Madrid, especializada en materia mercantil, ha condenado al consorcio Casa de Sefará de Israel, presidido por la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, a cesar en el uso de ese nombre por infringir los derechos de marca propiedad de la Casa de Sefará, institución cultural y museística privada con sede en Córdoba. Según ha informado la Casa Sefarad de Córdoba en un comunicado, la sección número 28 de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado con esta sentencia del pasado 12 de noviembre el fallo dictado en primera instancia por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid en abril de 2009, que condenó a la entidad presidida por el ya exministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a cesar de forma inmediata en el uso de la denominación. También obliga a la resolución judicial al consorcio Casa Sefarad Israel a retirar del tráfico económico cualesquiera productos, elementos, accesorios, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haga uso de la denominación, a destruir a su costa los productos y elementos accesorios referidos y a pagar las costas procesales.
Pues ya ven, la verdad es que es una decisión bastante seria. No sé, vamos a proponer nombres nuevos, tal vez. Casa Judía es una idea. Casa Israel, no sé.
Masha, dime. Radio Sefarad, no hay otra radio que se llame igual, ¿verdad?
Creo
no,
que no.
No nos va a pasar lo
no
mismo.
No tenemos que cambiar nombre por ahora, bueno, me parece. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana. Señoras, señores, seguimos, que vamos a hablar de cultura ahora. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, esperándote.
Pues antes de mis noticias tengo que decirte una cosita porque estuve escuchando tus noticias y tengo que decir que Moisés efectivamente no era judío, si lo dices de tal manera, porque el término judío todavía no existía hasta el reinado de Judea. En ese momento eran, pues, israelitas, yo creo que sería el término, hijos de Israel.
Pues tienes toda la razón, te agradezco esta corrección. Me refería a que está ligado al pueblo judío.
Está ligado, está ligado.
O no, pero bueno, tienes razón, gracias. Ha sido una gran incorrección, así que me he equivocado. Pero vamos, que el Kotel sí está relacionado, ¿no?
Sí, 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 sí. Uf, sí, sí,
digo,
sí.
A ver si llevo tantos años equivocada. En fin, gracias, Ana. Cuéntame qué tenemos.
Bien, pasamos a David Grossman, el escritor israelí, que apareció esta semana en la lista de los 100 pensadores más importantes del mundo. Esta lista es publicada por la revista Foreign Policy. Está en el lugar 89. Bueno, sobre todo por su actividad también política, y no diría que la de escritor, el hecho de que se atreve a ser también crítico con su país, a luchar por la paz, etc. Estaba viendo, curiosamente, que los primeros de... Sí, quería ver quiénes son los primeros de esta lista de pensadores, que así dice. Y están ahí Bill Gates, Warren Buffett, Barack Obama, Angela Merkel. Yo no sé si como que hay algo del término de pensadores que yo no entiendo.
No entiendo.
Bill Gates es un nombre que te salta a la cabeza cuando uno dice pensadores.
Ha reconstruido la ideología sí. del mundo. Ahora, lo que me sorprende es que esté un hombre... No me sorprende que esté David Grossman, sí. que además a mí me parece una persona realmente interesante. Pero me sorprende que no esté antes, por ejemplo... Amos Oz,
¿verdad? Es el único israelí...
Que es probablemente que tiene una relevancia, en fin, Foreign Policy, pero es verdad que yo no pondría a Bill Gates entre los pensadores, y si me apuras, tampoco pondría a Angela Merkel entre los pensadores, podría entre
Por
los
lo
políticos.
Por lo cual yo creo que tendría que cambiar el nombre de la lista, ¿no? O sea, no pensadores, sino influyentes.
Tendría que ser los 100 que mejor nos caen.
Exacto.
De los 100 importantes.
Queremos hacer una lista de 100 personas.
Que nos caen bien, o que nos parecen interesantes. Sí. Es una buena idea. Bueno. ¿Qué más?
Y paso al Festival de Cine de Guadalajara, en México. Bueno, es un festival bastante, bastante importante de cine internacional que se celebra siempre durante el mes de marzo, y se acaba de anunciar que el próximo marzo Israel será el país invitado de honor de este festival. Se proyectarán numerosas películas israelíes. También la idea es explorar posibilidades de coproducción Israel-México, etcétera.
Qué interesante esto.
Sí,
hablábamos también de la colaboración con Inglaterra, ¿te acuerdas?
Con Inglaterra, es verdad. Parece
que el cine israelí es impresionante, sí. Algo está pasando ahí.
Y me quedo en el tema del cine, pero algo no tan agradable. Me temo que la banalización de la Shoah está llegando a nuevos récords. Una película que se llama Auschwitz, del director, el director se llama Uwe Boll, es un director bastante, bueno, popular, hace películas que parecen así, por ejemplo, basadas en videojuegos, o sea, popular, es, digamos, más de lo que merece el tipo de cine que hace. Él dice que supuestamente lo hizo una película donde quería mostrar un día en el campo de exterminio de Auschwitz para que la gente lo entienda en todo el mundo y no sé qué, pero el resultado es algo, bueno, te puedes imaginar, entra en las cámaras de gases, todo en la cámara de gas, todo es dramático, exagerado, nada de relación con hechos históricos, o sea, de verdad un desprecio impresionante hacia la historia, gran ignorancia hacia la memoria de la Shoah, realmente preocupante, porque este tipo de, ya sabes, todo el tiempo hablamos de banalización de la Shoah aquí, pero realmente, bueno, en el artículo que estoy leyendo en Haaretz, que se publicó sobre esta película, dicen que realmente estamos a nada de Auschwitz en 3D, el videojuego, o sea, estamos a nada de ahí y es un lugar donde no queremos estar.
Desde luego. En fin, no comments hasta que tengamos algo inteligente que poder decir para responder a esto. Ana, muchísimas gracias.
A ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias y hasta mañana. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Es la primera vez que en Estados Unidos se acusa a alguien por crimen de odio. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de otra agresión antisemita, en esta ocasión en Nueva York. Y seguiremos en Atenas, donde se pudo evitar afortunadamente un atentado contra una sinagoga. Y terminaremos en Suecia, donde un judío fue atacado en su casa. Todo esto en la primera parte de nuestro espacio informativo. La segunda, Ana, nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás?
Hola, Masa, ¿yo bien?
Bien, sí, yo no, se me
por
nota.
Eso te digo, te ha pillado el invierno.
Me ha pillado el invierno, efectivamente. Bueno, cuéntanos, vámonos a los Estados Unidos, donde también es bastante invierno por ahí.
Sí, una noticia bastante dura, la verdad. Tres trabajadores de un McDonald's en Farmington, Nuevo México, en Estados Unidos, han sido procesados por crímenes de odio después de que grabaran a fuego una esvástica a un cliente navajo que además tenía una discapacidad psíquica. Según publica la prensa estadounidense, los tres están acusados de marcar el brazo de un joven navajo de 22 años con una esvástica usando una percha calentada en una estufa. Además, raparon en su cabeza una cruz gamada y dibujaron con un bolígrafo consignas neonazis como KKK y White Power, poder blanco.
Pues sí, la verdad es que, como decías, Jordi, es dura esta noticia. Lo destacable o lo que destacamos es que es la primera vez que se acusa en Estados Unidos a alguien por crimen de odio. Podrían ser condenados a penas de hasta 10 años de cárcel o incluso podría llegar a cadena perpetua si se demuestra que el joven navajo fue secuestrado. Depende de eso simplemente. La víctima era un cliente y fue agredido cuando los trabajadores acababan de terminar su turno laboral. Y seguimos en Estados Unidos, una agresión en Nueva York, parece inconcebible.
Así es, más, a un maestro judío de esta ciudad debió ser hospitalizado después de haber sido salvajemente golpeado al atraer la atención de sus tres agresores simplemente por su religión. Hablamos de Joel Weinberger, de 26 años de edad, que salió de su trabajo en una yeshiva en la avenida Harrison y se dirigió desde la esquina hacia una calle oscura y silenciosa. Allí fue donde se vio enfrentado con estos tres individuos.
Sí, la verdad es que el resultado de la paliza que le dieron es terrible. Tiene ojos hinchados, una pierna rota, la mandíbula han tenido que reparársela. Tiene un montón de dificultades para hablar de ello, no solamente porque físicamente no puede, sino también porque psíquicamente le cuesta. Al parecer él intentó darles la billetera pero cuando estos vinieron, pero no demostraron ningún interés, al revés, lo único que le interesaba era él y sus elementos religiosos que rompieron y destrozaron. La búsqueda de los sospechosos es muy difícil porque estaban explicando que Weinberg no pudo ver bien a los agresores porque estaba muy oscuro y los atacantes lo atacaron por detrás. Y seguimos, afortunadamente esta noticia es algo que se evitó.
Dos hombres jóvenes de 25 y 26 años de edad fueron detenidos por la policía y acusados de intento de atentado incendiario contra una sinagoga en Atenas. Los dos individuos fueron detenidos en un procedimiento policial mientras viajaban en una moto sin matrícula, llevando consigo todos los ingredientes para la preparación de material inflamable, incluyendo una botella de bencina, botellas vacías y trapos. En un registro realizado en sus casas, la policía encontró y confiscó, entre otros, 20 litros de gasolina.
Pues sí. Durante la investigación subrayaron ambos su ideología ultranacionalista, reconocieron que estaban planeando y preparando un atentado contra la sinagoga de Atenas, y la policía informó de que los detenidos no tenían antecedentes, no están oficialmente reconocidos como miembros de ningún movimiento extremista, así que bueno, la Agencia de Seguridad Interna inició una investigación preliminar del asunto, mientras que los sospechosos fueron arrestados y llevados ante el fiscal. El Comité Central de la Comunidad Judía de Grecia publicó un comunicado de prensa reconociendo positivamente el rápido accionar de la policía, evitando así la agresión. Dicen que intentos criminales como este solo son el resultado de sentimientos antisemitas desarrollados e incitados por distintos grupos, y la sociedad debe permanecer alerta y movilizarse para la lucha contra manifestaciones raciales y antisemitas. Y seguimos, nos vamos a Suecia.
En Suecia, una persona de origen judío fue atacada en su casa. Los criminales fueron dos árabes que lograron irrumpir en la vivienda de su víctima agrediéndolo con una botella de vino. La víctima declaró que lo primero que oyó cuando irrumpieron en su casa fue el insulto cerdo judío.
Suecia. Hemos estado yendo mucho últimamente, por desgracia, a Suecia. Bueno, pues esta es otra ocasión más. Fue una policía y una ambulancia quienes tuvieron que ir para ocuparse de este hombre, donde los dos atacantes vestidos de negro y enmascarados ingresaron en la vivienda y atacaron a esta persona. Bueno, además el exbloguero escribe en un blog a favor de Israel y dicen que por eso probablemente haya sido la agresión. Le gritaban Yahud, que es judío en árabe. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masa, cuídate.
Gracias, haré lo que pueda. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nosotros seguimos, que vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Por el momento, bien, gracias.
Bien, pero caerás tú también.
Yo también caeré tarde o temprano.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos culturalmente?
Bien, pues les quiero contar que el próximo martes 7 de diciembre la televisión española, el Canal 1, se va a emitir el programa Españoles en el Mundo, y esta vez visitando Jerusalén. Así, con motivo de este mes y todas las fiestas navideñas, pues ya sabes que en este mes hay como muchos acercamientos hacia Jerusalén y Belén y toda esta zona. Entonces va a haber un programa sobre españoles que viven en Jerusalén. A ver qué les parece.
¿Cuándo esto has dicho?
El martes a las 10:15 de la tarde. Próximo martes, 7 de diciembre.
Todo el mundo atento. Bien.
Atentos.
¿Qué más?
Y seguimos con el Museo Sefardí de Toledo, que, bueno, ya habíamos platicado aquí de los talleres didácticos que ofrecen. Y los talleres didácticos de diciembre se dedicarán, como no, a la fiesta de Hanukkah, que celebramos en estos días. Un taller para niños, donde pues se les explica la fiesta de Hanukkah y a través de diversas actividades ahí en el museo.
Uh-huh, muy bien.
Y terminamos con un nuevo libro que se llama El hombre que nunca existió. Es un ensayo del periodista inglés Ben McIntyre, sobre un momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, un montaje de la inteligencia británica que se hizo para que los alemanes creyeran que iban a invadir por Grecia y no por Sicilia, una cosa así que lograron ahí. Entonces habla de toda la historia de los espías, de toda las personas involucradas en esta operación, que al final logró cambiar los resultados de esta guerra.
Bien, pues Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Señoras, señores, muchísimas gracias. Shabbat shalom, que pasen un buen fin de semana.